La Life Coach Lizelot Baigés presenta Manual para Solteros por Sol 106.5, la más interactiva.
Muy buenos días, amigas y amigos oyentes. Con toda la alegría que tengo encima, porque tengo aquí una querida amiga y compañera, Laura Bellarrosa, para tratar el tema de hoy. Un tema que, como siempre, trata de incidir en que usted mejore su vida personal y sus relaciones de pareja. El tema de hoy es un tema súper interesante. Es un tema que a mí me fascina. Señores, Laura, buenos días. ¿Cómo te sientes?
Sí, buenos días, Lizelot. Como siempre, feliz aquí de compartir con tu público en esta mañana tan bonita, tan linda. Y esperando que vamos a aportar algo para nuestros oyentes para mejorar su calidad de vida.
Yo creo que sí. Tú sabes que la combinación de esa rubia con esta trigueña, pues a veces resulta bomba. Bomba porque nos emocionamos mutuamente con estos temas. A ambas nos gustan mucho los temas de relaciones de pareja. Y realmente cada una dentro de sus lineamientos está haciendo un camino al andar en estos temas. Pues mira, Laura, poniendo la cosa en contexto. Tú sabes, vamos a hacerlo al principio para que la gente entienda un poquito. La ruptura en una pareja es algo bien doloroso. Por más que uno lo quiera coger a chiste y decir, a mí no me importa nada, ese tonto que se vaya, que total, yo me encuentro uno mejor que él. Realmente, no, la cosa no es así, no es todo lo que brilla es oro, no todo lo que yo digo por esta boca es una expresión de mis sentimientos reales. Y pues es muy duro, de verdad, sobre todo cuando hay muchas de estas formas de romper la relación que están como camuflajeadas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hay gente que le dice y termina la relación, yo creo que tú te mereces algo mejor. Oye, me es una sentencia. Sí. Porque si yo soy lo último de la lotería.
El problema no eres tú.
Entonces el problema no soy yo, el problema eres tú. Esta decisión yo creo que es lo mejor para ti. Tú vas a ver cómo tú me lo vas a agradecer cuando pase el tiempo. Algún día tú vas a agradecerme esto que estamos haciendo ahora. Porque yo realmente no estoy preparado, no me siento merecedor de un amor como el tuyo. Diache, a la verdad que esa gente que termina la relación de esa forma, quiere ser elegante.
Sí.
Quiere ser elegante.
Y quieren ser benévolos.
Y quieren ser.
Quieren benévolos. Hacerlo de una forma que produzca menos dolor en el otro, pero. Y confunden, sobre todo a las mujeres, porque cuando las mujeres escuchamos estas frases. Nos culpamos, nos preguntamos qué hice mal. O muchas dicen, no, él me quiere, él me ama, es porque hay otras circunstancias, pero él me quiere en el fondo.
En el fondo,
y
sí.
Y se quedan enganchadas. ¿Qué produce esa forma de romper un poco, diríamos, deshonesta? Produce la confusión y produce el enganche, porque la mujer se queda, o el otro, diríamos, se queda con la esperanza. Y no es justo, porque al final y al cabo hay que entender que lo que está atrás de este mensaje, lo que está en el fondo de este mensaje es una comunicación de término.
Exactamente.
Si no lo entiendes, si no lo aceptas, si no lo asimilas, te quedas enganchada en esta esperanza, en esas palabras bonitas que te dijo. Hay
no,
que
y,
ver.
Uh-huh. Y tú sabes también, Laura, que al que le diga, tú te mereces algo mejor,
sí.
Quizás esa persona puede comenzar a lugubrar. Dios mío, a lo mejor yo habré lucido muy, muy perfeccionista, muy perfecta. A lo mejor yo no soy una persona, necesito ser más espontánea, necesito ser un poquito más...
En algo debo mejorar.
En algo debo mejorar, para que la persona realmente entienda que sí, que podemos cuadrar en esta relación.
Sí.
Pero a mí me gustaría que, como toda relación que termina, hay muchas personas que... Por supuesto, cuando tú haces una ruptura con alguien, esa persona debe o atraviesa una fase de duelo. Esa fase de duelo, hay unas psicólogas que se llama Jennifer Cromber, que utilizó las mismas fases del duelo que utilizó otra psicóloga llamada Elizabeth Kobler Ross en su libro que se llama en inglés Death and Dying, pero que en español puede traducirse algo como morir y muerte. O sea, la diferencia entre morir y muerte. Y esta psicóloga aplicó esas fases del duelo que se habían tratado en un duelo de la pérdida física, las aplicó a lo que era el duelo que una persona puede tener después de la ruptura de una situación sentimental. Ella hablaba, la primera fase del duelo es la negación. Es la etapa más dolorosa, porque cuando la sentencia, esas palabritas que acabamos de mencionar, te cogen de sorpresa. Todo el mundo no estaba esperando eso y de repente la otra persona dijo, tenemos que hablar. Y ahí el corazón se me pone a millón, la respiración se me vuelve un poquito ansiosa. ¿Por qué? Porque ese tenemos que hablar, probablemente en comunicación no verbal, sabemos que está emitido en un tono de voz un poquito fúnebre. Entonces, sí, es verdad. Entonces, ahí es como nosotros decimos en PNL, que esta es la fase, que en lugar de que la cabeza gobierne nuestro sistema de creencia, nuestro corazón comienza a tomar el lugar de la cabeza. Y a pesar de que nosotros sabemos que la persona quiere terminar la relación, en el fondo no nos lo creemos.
Sí.
Creemos como que fue algo.
Esto no es verdad.
Esto no es verdad.
Esto es temporal, esto es algo que le pasó. Los demás lo están influenciando, los demás lo están poniendo contra mí, pero él me quiere. Entonces, es una negación, es una forma de negar la realidad. La realidad es que te están comunicando que ya. Que...
Y tú sabes que hay gente que va a una sesión de coaching, por ejemplo, que yo trabajo mucho con relaciones de pareja. Y cuando yo le hablo de las etapas del duelo, y me dicen a mí, no, pero ya yo lo acepté, ya yo lo superé. Pero oigan bien, ¿cómo usted lo ha superado si en una hora que usted está pagando por una sesión de coaching, lo único que habla es del ex? ¿Usted ha superado en algo eso? No. Entonces, ahí por ahí vamos a comenzar abriendo los ojos de que puede haber pasado 5 o 6 meses y usted todavía estar en esa etapa de negación. ¿Es así o no es así, Laura?
Claro, es así. Y más para cuando duele tanto la ruptura, hay diferentes vías de escape. Las personas buscan diferentes vías de escape. Una es negación, como tú dices, no es así, no ha pasado nada. No ha sucedido nada, esto no es verdad. Y la otra es que cuando las personas entierran sus sentimientos, entierran es como lo escondan más allá de lo que está a superficie de la emoción, lo tengo bien, bien atrás.
O sea, no hacen visible su dolor.
Las hacen invisible y creen, con esto creen que lo han superado. Sin embargo, ¿cómo saber que no es así? Que por cualquier estímulo más leve que recibes, te explota, te sale.
Detona eso.
Te detona y reacciones de una forma visiblemente fuera de la realidad. ¿Qué te dice eso? Que lo que está atrás, lo que tú crees que no está, sí está y está latente. Por eso yo siempre digo que las heridas emocionales son como heridas físicas. Tal como tú heriste la mano, el brazo y tú vas al médico para curar esta herida, porque si no la curas, se te va a complicar,
se te va a infectar.
Así mismo son las heridas emocionales. Las heridas emocionales hay que curarla, hay que sanarla, hay que atenderla. No se curan con el tiempo. Esta frase que el tiempo lo cura todo es muy dañino precisamente para estas situaciones. El dolor hay que enfrentarlo.
Y trabajarlo. Yo creo eso, Laura, y sobre todo que como es la primera etapa del duelo, la gente dice, bueno, es que ¿cómo yo voy a estar en negación si hace un año que yo terminé mi relación? Pero en el momento que usted está pensando de que cada vez que ese hombre llega a la casa y abre la nevera, es porque tiene un interés de volver con usted, o que usted realmente se niega a buscar terapia porque usted cree que es un jueguito de su ex para, vamos a suponer, tener un tiempecito de asueto, pero que él en el fondo va a volver. Mientras usted esté con esos sentimientos de que tarde o temprano él llega, porque ya eso me lo hizo otra vez. O sea que hoy eso tú lo vas a ver que en 3 meses llega y realmente con ese tipo de juegos peligrosos, como nosotros llamamos, tú no comienzas a trabajar en tu duelo En la espera de esa persona que va a venir. Y por eso hay gente que con esa fantasía de que es un juego del otro, se pasa mucho tiempo permitiendo, como dice nuestro psicólogo Jorge Mercado, que los pajaritos que vuelan en tu cabeza hagan nido sobre ella. La otra parte, Laura, es la ira. Es cuando ya nosotros estamos viendo que el individuo que normalmente llegaba en un mes no llega. Y que ya usted comenzaron los rumores de decirle que el individuo está muy feliz con otra novia o que la individua está muy feliz con alguien y usted estaba enganchado esperando que se le pasara ese pique, esa situación. Y ahora usted se da cuenta de que en efecto esto parece que es verdad. Entonces comienza... ¿Y cómo puedo yo? ¿Por qué no puede dejar de ser tan egoísta? Mira lo que él me está haciendo a mí, estrujándome otra relación en los ojos, porque estaba todavía en negación.
Claro.
Ya creía que iba a volver, entonces lo encuentra a él o a ella egoísta.
Rehaciendo su vida.
Exactamente. Entonces también inclusive esa ira comienza a asociarse con la gente que sigue saliendo o queda amiga de ese ex. ¿Tú entiendes? Por ejemplo, que tú y yo salimos en pareja, yo pareja con mi novio, y mi novio de repente tiene otra novia porque terminó conmigo y sigue saliendo en grupo con Laura. Entonces yo cojo pique con Laura.
Sí.
Oye, señores, pero eso es grande.
Sí, eso es grande.
Esa ira es como ya la fase, no de negación, sino...
Es la próxima fase y es la ira, tal como se llama. Y el tema es que igual como la primera etapa hay que aceptar que esta es una etapa. Hay que aceptar, sí, yo siento ira, yo siento molestia, yo siento traicionada. Así que cuando tú aceptas los sentimientos negativos, tú le quitas el volumen, tú le quitas la potencia. Lo que el error que cometen las personas en esta etapa es negar esta o luchar contra ella.
O hacernos las fuertes emocionalmente.
Hacérselas fuertes emocionalmente y luchar. Yo no debo sentirme en ira. Y eso es lo que aumenta más la ira. Lo que podemos hacer en esta etapa es reconocer.
Y tú sabes lo que yo he escuchado mucho. Terminó conmigo. Total, era yo no sé por qué no lo hice antes, porque esta relación no funcionaba, pero yo debía haberlo hecho el mes pasado cuando me dijo tal cosa. Sin embargo, es que no es lo mismo votar a que te voten. Tú pensabas votar, pero
no
¿qué pasó?
Hiciste.
No lo hiciste. Y ahora la votada eres tú.
Sí.
Es como una especie de elección. Y en ese momento o en esa etapa de la ira, tú comienzas entonces hasta a culpar a los amigos que siguen haciendo amigos de tu ex. ¿Y cómo ellos no se dan cuenta del daño que esa persona me ha hecho a mí?
Sí, uno se siente traicionado con el círculo de apoyo realmente. Pero igual hay que sobrevivir. Hay que entender que las personas establecen sus vínculos sociales, de amistad, y son libres de llevar las relaciones, de romper las relaciones. Entonces, el hecho que te ha pasado a ti con esta persona no afecta en nada la relación de tu ex con estas mismas personas, porque ellos tienen su relación.
Pero hay un egoísmo, es como si fuera jugar a los bandos.
Sí, porque buscamos el apoyo. Obviamente, cuando estamos en una situación del dolor, entendemos, implícitamente entendemos que nuestro círculo de apoyo, nuestra familia, nuestras amistades cercanas deben apoyarnos, y eso es lo que se espera. Entonces, por eso se nace ese sentimiento de traición, esa sensación que me traicionaron.
Sí, pero yo también me explico, y ahí haciendo como un paréntesis, ese apoyo que tú quieres, tú trajiste a esa persona a la familia, hiciste que a la familia tuya le cayera bien esa persona.
Y ellos se inicia una relación.
Y entre ellos se inicia una relación que nada tiene que ver contigo, inclusive.
Exactamente, es así.
Y entonces, ¿cómo es posible que el vínculo mío con la persona, la pareja, cuando se rompa, entonces tú quieres que se rompan los demás vínculos que se han creado?
Eso es lo que se espera. Pero en el fondo, la raíz de este sentimiento está en el dolor no sanado. Porque cuando la situación es sanada, cuando ya el dolor se trabajó, se sanó, no te va a importar, de verdad, no te va a importar que tu ex tenga una amistad o salga o se ve en los círculos sociales, no te va a importar. Te importa es porque una señal que hay una herida latente todavía.
Si todavía te importa, sí, ¿verdad? Todavía si todavía el dolor persiste, hay, tú no has sanado esa herida.
No has sanado. Es una señal, es un espejo que te muestra que el dolor todavía no ha sido sanado.
Entonces hay una tercera etapa. Vayan ustedes mirando, amigos oyentes, van escuchando, perdón, y sintiendo en qué etapa de todas las que estamos mencionando está usted con relación a su última ruptura amorosa. La próxima es la negación. La negociación. La negociación se parece a la negación porque la negociación es algo que tú quieres tratar con tu ex para ver de qué forma volvemos nuevamente bajo diferentes
formas,
roles. Esa es la forma en que yo le prometo a mi ex que voy a un terapista porque voy a cambiar. Yo voy a cambiar. O yo creo que nosotros tenemos todo el potencial para ser felices. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que no lo trabajamos, no nos dimos tiempo. Nosotros realmente, si hubiésemos ido donde un terapista con tiempo, esto no se hubiera producido, porque entre tú y yo hay un amor genuino. Entonces, esa etapa es de negociación. Usted quiere que el individuo negocie. Como también, ojo, es la etapa en que la gente va donde un brujo.
Ah, eso sí.
Donde un vidente a leerse la baraja y todo, porque no entiende.
Y hacer un trabajo.
Ese trabajo también entra dentro de la negociación, porque usted quiere que las cosas funcionen de todas maneras. ¿Y qué pasa? Yo voy a poner mi energía en este trabajo que esa astróloga o ese brujo me dijo, para que la otra persona regrese. Uh-huh. Usted, por eso dicen que esa etapa de la negociación está de la mano de la negación.
Sí, es parte.
Usted no se lo está creyendo.
Todavía no está aceptando la realidad, que el término es el término. Entonces, estoy buscando formas de reanimar, de volver a lo mismo, porque todavía no he aceptado mi realidad.
Sí, y también recurren a amigos y a familiares para que le hagan entrar en razón. Uh-huh. Es que yo creo que ese hombre se alocó,
háblale,
o esa mujer
háblale.
Se alocó, háblale, porque él no se está dando cuenta de la magnitud de esta decisión. ¿Tú entiendes? No se está dando cuenta cómo los niños se van a afectar, cómo aquello. Háblale,
no le
háblale
conviene,
tú.
Eso no le conviene a él, él está perdiendo con esto. ¿Qué
van a retiros.
¿Qué van a decir la gente? Todo esto.
Vamos también a retiros, a retiros religiosos. Volcamos en la religión que no teníamos antes, ni que probablemente tuvimos después, quiero decirlo muy claramente, después que si la situación se arregla, tampoco hubiéramos tenido eso. Pero es el momento de recurrir a cualquier cosa.
A cualquier medio.
Entonces, ahí hasta la espiritualidad entra en juego.
Sí.
Me voy a un retiro para que él crea que yo he cambiado, o ella crea que yo he cambiado, que las cosas van a mejorar porque me voy a convertir en otra persona. Óyeme, es duro, pero estamos mencionando la fase porque son cosas que probablemente usted ha oído y ha escuchado en la calle y sin embargo no se había dado cuenta de que eso eran ciclos de lo que se llama las etapas del duelo. La depresión, ya yo me di cuenta de que ni con el brujo, ni con el retiro, ni con los amigos, ni con los familiares, esto va a llegar a ningún arreglo. Entonces comienza
la depresión.
Sí,
porque ya estoy aceptando la realidad, pero me siento que el mundo se acabó, no hay salida, no hay opciones, y ahí vienen las creencias muy tajantes, generalizando. Todos los hombres son malos, todos los hombres son infieles, ninguno sirve. Y tú tienes la razón, la vida te lo ha confirmado. Y a partir de ahí se apaga la luz, se pierde la esperanza y nos enfocamos mirando los ejemplos negativos que están alrededor de nosotros, confirmando que sí, yo tengo la razón, porque no solo a mí me ha pasado, porque a fulana le pasó, el fulano le fue fiel,
sí,
fulana, mira, la fulano y fulano eran una pareja ideal y mira, se divorciaron. Ahí va, aumentando todo nuestro malestar.
Claro que sí. Además, la depresión, yo quiero que ustedes sepan que es la etapa en que más tienen ustedes que estar alertas, de manera que la depresión no coja un cuerpo mucho más profundo,
sí,
y no salgan de ella. Y si esos niveles llegan, por favor, busquen ayuda psicológica, psiquiátrica.
Sí.
Ahí no es solamente un coach, nada.
No, cuando ya estamos hablando de depresión, estamos hablando de la alteración química del cerebro. Entonces, no hay necesidad de morirse, señores, de verdad que no. Hay remedios muy funcionales. No es verdad que te van a producir una adicción de por vida, pero sí, hay etapas en las cuales tenemos que ayudarnos con remedios médicos.
Y fíjate, cuando carecemos de alguno de los neurotransmisores, hay otros que se apagan. Es decir, si tú tienes una baja en dopamina, serotonina, que son los neurotransmisores del bienestar y el placer, precisamente porque ya orgánicamente tu cerebro está en baja de esos neurotransmisores, tú no puedes, o sea, de manera física, ver el lado positivo de las cosas. Uh-huh. Y como mente y cuerpo están conectados, es una etapa donde vas a tener un descontrol. Un descontrol quiere decir que puede que te aumente mucho el apetito, como que no tengas apetito. Porque la gente cree, el que come mucho es... no está deprimido, no, es la forma en que su cuerpo reacciona ante su desbalance químico y emocional. Hay personas que duermen mucho durante la depresión, otras no duermen, porque hay un desbalance, porque todo está conectado. Entonces, hay personas incluso que se refugian en las drogas o en el alcohol.
Claro, es un medio de escape para evitar el dolor, porque el dolor es insoportable. Entonces, cualquier remedio que me alivia el dolor es válido en el momento.
Sí, bueno, pues nosotros, señores, ya ustedes están viendo, hemos dado ya 4 fases de lo que es el duelo. Estamos comprendiéndonos que estamos en la negación, en la ira, negación y depresión. A la vuelta de esta pausa comercial, vamos a hablar sobre lo que es la aceptación de la realidad y cómo sí se puede salir de una ruptura amorosa. Señores, y estamos nuevamente en el aire, pues ustedes están escuchando Manual para Solteros con Liselotte Baigés y Laura Bellarrosa en un tema sumamente interesante, que es cómo superar una ruptura amorosa. Y para ello, pues vamos a tener abierta ahora los teléfonos de cabina. Señoras, tenemos nuestra primera llamadita en el aire, ¿sí? ¿Quién nos habla?
Muy buenos días.
Buenos días.
Me habla el señor Máximo Félix.
Hola, Martínez, ¿cómo está?
Bien, por aquí, buscando una ayudita.
Ay, qué bueno. Vamos a ver en qué podemos servirle.
Mira, yo tuve unos amores de 2 años, ¿no?
Ajá.
Luego, 1 año de casado. Justo al año que nos casamos, nos separamos. Ahora ya tenemos 1 año de separado. Estamos analizando regresar de nuevo. Pero mi antigua pareja tiene los mismos síntomas de cuando nos separamos. Y, ¿qué te digo? Yo la quiero, pero... yo quiero que usted me den unos tips, cómo yo romper esa relación anterior, que no me separo por nada del mundo, por más defecto que tenga, siempre quiero estar ahí.
Aquí estamos.
Y sé de antemano que vamos a volver a lo mismo, y no quiero que eso suceda.
Ok.
Escucho por la radio.
Okay. Cómo no, gracias, Martínez. Bien.
Bueno, muchas gracias por ser valiente, hacer esa pregunta, porque la verdad que le pasa a muchas personas.
Sí, Martínez, te vamos a contestar en breve, vamos a darle paso a otra llamada y vamos luego a tener toda la respuesta. Sí, buena, ¿quién nos llama y de dónde?
Buenos días, de Bellavista. Le llamo para felicitarle por su programa y que a la señora Bellarrosa tiene un estado de voz muy gracioso, muy agradable. No le voy a decir que yo haré el curso, pero nadie sabe. Gracias.
Siempre la señora Bellarrosa tiene talleres que les recomendamos y siempre son anunciados por esta vía. Muchísimas gracias por llamarnos. ¿Hay otra llamadita? Okay, señor Martínez, tenemos su respuesta inmediatamente.
Mire, le felicito nuevamente por hacer la pregunta, porque eso le pasa a muchas personas. Miren, la ilusión más grande que tienen las personas sobre las relaciones de pareja es que con el amor es suficiente. Y la realidad es que no es suficiente. El amor en una relación de pareja es necesario, pero no es suficiente. Hacen falta otras cosas. Hacen falta de entender el rol de la mujer en la pareja, entender el rol del hombre en la pareja. Hace falta entender cuáles son las necesidades que estamos cumpliendo o lo que yo debo proveer, lo que yo necesito recibir. Es decir, que en la pareja se da una interacción que si no se da de manera sana, natural, el amor se desvanece. Esto probablemente le ha pasado en su relación. El amor está, pero la relación no funciona porque le faltan los conocimientos. Y aprovecho para dar el comercial que precisamente yo trabajo con estos temas, porque yo digo que la calidad de la relación en la pareja depende de la mujer. La mujer es que tiene el arte de llevar la relación, de llenarlo con sustancia. Es el arte femenino que en el tiempo moderno de nosotros, las mujeres no estamos educados para eso. Para eso está el taller Secretos Simples para Relaciones Felices. Yo le digo que si ustedes vuelven en la misma condición como están, lo más probable es que van a repetir la misma dinámica, la misma historia, la misma frustración. La única, diríamos, condición en la cual esta relación funcionaría en su nueva etapa es si le traen una sustancia nueva, si le traen un conocimiento nuevo, si tratan de hacer cosas diferentes, que eso viene con el aprendizaje.
Y realmente pudieran encontrar en una terapia de pareja algunos ingredientes también para hacerlo, porque realmente usted está viendo cosas que ella no ha cambiado, pero queremos saber si ha cambiado usted también para que ella produjera esas respuestas. ¿Qué estímulo está recibiendo de usted para que ella no quiera o desee realizar los cambios necesarios? O sea, creo que cada persona en la pareja debe asumir su cuota de responsabilidad. No podemos mirar una persona sin ver la otra, porque pareja es par son dos. Igual coexiste una responsabilidad entre ambos. Pero muchísimas gracias, de verdad, que ojalá haberlo podido ayudar y orientar en algo. Continuando con las etapas del duelo, teníamos la última etapa, la aceptación. En la aceptación es un poco de hacer las paces ya con la pérdida. Déjame ya ponerme de acuerdo en que sí, que ya lo perdí, o que ya perdió, que ya pasó. Entonces, en esta etapa, generalmente, no viene de repente, viene con el tiempo y el trabajo interno que usted ha venido realizando. Es como poco a poco usted comienza a ver esa relación desde otro punto de vista, más desde el punto de vista de aprendizaje. ¿Qué yo aprendí aquí? ¿Qué me enseñó esta persona? ¿Por qué fue importante en mi vida? ¿Cómo yo debo dar gracias a la vida por lo que él me enseñó? Recuérdense que hay un dicho que dice que los errores son nuestros maestros y mi mejor maestro es mi último error. Pero ahora tenemos y vamos a dar paso a una llamadita que está en el aire. ¿Sí? ¿Quién nos llama y de dónde?
Gracias, buenos días. Díselo. Yo quiero hacer mi aporte a partir de mi experiencia.
¿Cómo no?
En el tema del duelo.
Sí, ¿cómo no?
No es lo mismo atravesar un duelo acompañado por un terapeuta que salir solo.
Correcto.
Excelente.
El duelo con un terapeuta, uno va aceptando el proceso y va tomando conciencia del proceso y cuando termina, sale fortalecido del proceso. En el duelo sin ayuda y sin asistencia terapeuta, tú sales confuso y nunca lo superas.
Muy buena aporte, excelente.
Desde mi percepción, porque lo viví en las dos etapas. Uh-huh. Y no me arrepiento de haberlo hecho acompañada.
Muy bien, es así.
Usted ha sido una mujer emocionalmente inteligente, de verdad, la felicito, porque nosotros ambas, tanto Laura como yo, estamos de acuerdo de que un duelo que implica una relación, sobre todo larga o corta, dependiendo del dolor que te haya producido. Uh-huh. Porque hay relaciones cortas que se viven que son muchísimo más intensas que alguna relación que se fue desgastando con el tiempo. Es más, y yo aprovecho para decir que aun esos matrimonios que son largos y que usted cree que está viviendo el duelo dentro del matrimonio, no es verdad. El duelo viene a partir de esa separación física igualmente, porque mientras ese hombre o esa mujer está dentro de la casa, no se ha roto del todo la relación. Igual inclusive, yo me voy todavía a un poquitico, un kilómetro más, hay personas que están separadas físicamente y no legalmente. Y en esas también el duelo no se ha producido en la forma en que se va a producir posteriormente. Ese papelito que muchos consideran que no sirve para nada porque ya yo estoy viviendo mi vida, cuando usted lo ve llegar, tiene una repercusión en su vida emocional. Hoy es que usted se da cuenta realmente de que ya esto se acabó.
Sí. Entonces, igual, y es bueno también aclarar que tanto para el que se va y como el que se queda, los dos tienen su duelo. No de la misma intensidad, diríamos, pero no es verdad que el que se va se quede sin duelo. No, los dos viven su proceso. Esto es inevitable, eso es parte de la experiencia.
Sí, a veces tú crees que esa etapa nunca va a llegar, en que yo lo perdone, en que yo lo vea como un amigo.
Jamás.
Jamás. Pero tú sabes lo vagabundo que fue o la vagabunda que fue. Sin embargo, llega.
Sí.
Llega, así como dijo la que llamó.
Eso es lo que hay que tener la luz al final del túnel. Y hay que entender que esto es una etapa que no va a durar toda la vida. Esto va a pasar y esto debe pasar. Yo merezco la mejor vida, yo merezco levantarme, yo merezco renacer y lo voy a hacer. Y para eso está la ayuda, es verdad. No hay necesidad de pasar la Niágara en bicicleta. Ahora mismo hay muchos remedios para apoyarte, para no morir en el intento. Está la ayuda del coach, están los psicólogos, está la ayuda espiritual, están los consejeros, está la terapia de pareja, miles de opciones. Hay terapias hasta gratis, a bajo costo, simplemente hay que buscar ayuda.
Así es. Y Laura, ¿qué tú opinas de las personas que con un clavo sacan otro clavo?
Como dice mi maestra, los dos quedan adentro. Esto no es la recomendación. El clavo que está adentro hay que sacarlo, hay que sanarlo, hay que limpiar la herida y solo así estamos listos para una relación sana. Porque si comienzo otra relación con el clavo clavado, los dos quedan clavados, definitivamente. Los dos te van a hacer daño. Aparte de... Ahora no tienes una herida, ahora tienes dos. Entonces, es más difícil la cosa.
Y sobre todo que puede haber una relación rebote con el segundo.
Explícame
eso. No, bueno, porque yo conozco mucha gente, por ejemplo, que tiene una relación de pareja y rompe y se mete con una persona para no tener dolor. Señora, el ser humano es lógico. Nadie quiere sentir dolor.
Sí, evitamos el dolor a toda costa.
Lo evitamos. Por eso están las anestesias en los dentistas, por eso están las anestesias cuando parimos, por eso están las anestesias.
Sí, pero entonces las personas sí buscan otra relación para no sentir dolor, para salir...
Anestésicas.
Anestésicas, exactamente. Y eso es lo que se llama el juego amoroso, pero... Tenemos que recordar que en cualquier relación, invertimos nuestra energía. Todo tiene un precio. Entonces, esta relación light, esta relación de juego, tiene su precio. Entonces, si no lo tienes claro, el objetivo, si estás jugando por divertirte, pues diviértete. No esperes la profundidad, ni el compromiso, ni la calidad de una buena relación. No va a haber. ¿Y qué sucede? Sucede lo contrario. Desde que se inicia la relación jugando, poco a poco, uno de los dos comienza a interpretar otro desenlace, diríamos, otro futuro, y el otro no está en eso. Entonces, otro clavo.
Otro clavo. Aquí dice Lisa, que nos tuitea, ¿y qué pasa con los hombres que no se dan el chance de vivir el duelo? Tú sabes que a los hombres normalmente no les gusta buscar ayuda terapéutica, porque a ellos nadie le va a decir lo que tienen que hacer. Entonces dice, a la semana tienen novia.
Sí, a la semana tienen novia, es verdad. Pero también hay que entender una cosa, los hombres sueltan mucho más fácil que las mujeres. Las mujeres biológicamente estamos hechas para retener. Retenemos todo, retenemos los líquidos, retenemos el peso, retenemos el embarazo, retenemos las emociones. Los hombres son mucho más de soltar. Por ejemplo, el problema de estreñimiento... Las personas que sufren de estreñimiento en 80% son mujeres.
Ya tú ves.
Es un tema a retener. Los hombres no, los hombres sueltan. Y ellos cuando se terminó la relación, por su iniciativa o por la otra, ella la suelta mucho más rápido que las mujeres. Es una realidad. pero igual, sufren igual, tienen su proceso igual y son menos dados de buscar ayuda psicológica. Igual salen beneficiados cuando se ocurre. Cuando ocurren a la terapia, igual salen beneficiados.
Y yo me voy a poner también del otro lado de la moneda. Por ejemplo, yo estaría muy... le diría a muchas personas que cuando inicien una relación, lo hagan con personas que hayan pasado el duelo de su pareja anterior. Es decir, si yo me pongo del otro lado de la moneda, como dije, hay personas que se involucran en relaciones con hombres y mujeres que tienen un mes de separados o 3 meses de separados de un divorcio largo y realmente terminan afectados porque esa persona que no vivió a tiempo su duelo, a la corta o a la larga, va a comenzar a sufrir las secuelas.
Sí,
porque el hombre que sale de una relación larga o de una mujer, lo que quiere es andar, brindar por su libertad, salir corriendo eufórico porque por fin voy a hacer lo que no hice a los 25.
Bueno, no, es así, pero esa persona no está disponible para una relación nueva porque no ha sanado la relación pasada.
Pero son tan charming que mucha gente, porque están locos por una relación, sí, y cuando ahora de la conquista, son inclusive mucho más calientes.
Conquistadores
que un hombre que tiene 5 años de soltero.
Claro.
El que acaba de salir a la calle. Hasta quiere hacer la técnica que él usó en el 73, en el 75, en el 83. Porque creen que su época de conquistador le fue tan bien que ahora la sociedad igual.
Sí, ¿no? Él quiere confirmar su hombría, que él todavía vale, que él todavía es interesante, todavía él puede conquistar. Es confirmar su valor como hombre. Es necesario. Eso es el objetivo. Y el que tiene 5 años divorciado, ya tuvo los beneficios de la soltería, ya él disfrutado de la libertad, de hacer lo que quiere, de no reportarse a nadie, entonces también se le hace como, ha disfrutado de los beneficios ocultos de la soltería.
Exacto.
Y se le hace un poco, ya no es tan intenso, diríamos.
No, ya está acostumbrado.
Ya está acostumbrado, exactamente.
¿Entiendes? Ese hombre, pero es muy frecuente porque yo lo veo, quizá lo viví en carne propia una vez, y es muy frecuente de eso, de que uno cuando ve una persona tan charming se enamore y de repente esa persona pues vaya para atrás otra vez porque no lo pensó bien.
Ay, sí, eso puede pasar. Y pasa.
Eso pasa. Eso es otro tema de otro programa que se llamaría Las Relaciones Rebote.
Ay, sí.
Volviendo otra vez al tema de la ruptura, ¿existen algunas recomendaciones que tú pudieras ofrecer para esas mujeres que ya han roto su relación y que probablemente estén un poquito enganchadas todavía o desesperanzadas?
Sí, claro que sí. Bueno, yo voy un poco al plano más espiritual, porque yo soy quien apoyo la teoría, es que nosotros somos seres espirituales que venimos a esta tierra a vivir la experiencia humana. Y la experiencia humana viene a través de lecciones. Tenemos que pasar por experiencias para aprender las lecciones. Y las parejas que atraemos no son casuales. Atraemos las personas que nos van a dar la lección que necesitamos aprender. Ahora, si tú no aprendes la lección, el maestro te va a repetir la lección una vez más. Entonces, si tú no asimilaste el error, si no asimilaste la experiencia de la ruptura con una persona, inevitablemente vas a atraer otra persona que te va a dar la lección similar. Entonces, hay que entender eso. Y otro pensamiento también bastante útil, que es los cuentos de hadas no han educado con el tema que ellos se casaron y fueron felices para siempre, ¿verdad? Que con la boda, con el amor, ya todo está resuelto, esta relación va a ser larga y vamos a ser felices.
Y que va a caminar sola.
Y va a caminar sola. En realidad no es así. La vida ahora es mucho más larga de vida de la que era en los años anteriores. Entonces la posibilidad que una relación se mantenga de por vida es reducida. Sobre todo en las relaciones largas. Cuando nos casamos con una persona, y cuando ya tuvimos un matrimonio de 20, 30 años con la misma persona, no estamos casados con la misma persona con la que nos casamos. Ni tú eres la misma persona que cuando tú te casaste. Eso hay que entenderlo. La personalidad cambia, las circunstancias cambian. Entonces, cuando esta relación cumple su ciclo, cuando en esta relación aprendimos la lección que venimos a aprender, inevitablemente esa relación puede ser que se concluya a menos que pase a otro nivel de relación. Y esto requiere ya un crecimiento personal, espiritual, para pasar los dos a esta nueva etapa. Si uno de los dos no está listo para pasar esa etapa, va a haber una ruptura. Y eso hay que entenderlo. Y hay que asimilar una lección. Nadie tiene la culpa de nada. Las cosas suceden porque tenemos que aprender la lección. No es porque él que me viene a maltratar y hacerme sufrir. Hay que ver qué hay en mí que generó esta experiencia con esta persona. Porque si no lo entiendes, si no lo asimilas, vas a traer otra persona que te va a dar la misma lección.
La misma lección. Entonces, pudiéramos yo interpretar que entre las cosas que acabas de decir es como el que se fue, aun cuando vuelva, no es la misma persona que el que se fue.
No, no va a ser la misma persona que
se
fue.
Si aún tú te reconcilias con alguien, el que regresa donde ti no es el mismo que el que se fue.
No, jamás.
Porque ya cada día ya tuvo otras experiencias y por eso está, mira, la misma PNL lo dice. Cada experiencia te trae un aprendizaje, cada aprendizaje genera una nueva experiencia. Y esa persona no puede ser igual.
Exacto. Y otra cosa al final, como quien dice... no vale la pena sufrir por un ser humano cuando en el mundo hay 6,000,000,000 de habitantes.
Wow, Alex, está muy bien, pero que nos manden 4 o 5 furgones a nosotros.
Las posibilidades siempre están cuando estás en el adecuado estado de atracción. El abanico de posibilidades que se te abre es inmenso. El mundo no termina en una ruptura.
Así es. Y yo digo también otra cosa, que más vale una decepción a tiempo que en un engaño para toda la vida.
Este es otro tema.
Eso es otro tema. Yo prefiero decepcionarme bien, sufrir. Pero, ¿y qué pasaría si... Es más, hasta una persona que termina contigo tiene cierto grado de honestidad.
Sí.
Porque piensen en toda la cantidad de hombres y mujeres que engañan a otro.
Claro.
¿Y para qué tú quieres vivir engañado?
Es así. Hay un refrán que dice que es mejor un fin con dolor que un dolor sin fin.
Que un dolor sin fin. Es mejor una decepción que un engaño para toda la vida. Sé que tú y yo estamos alineados.
Ay, sí.
En eso. Señores, pero es verdad. Y ya no, cuando ya no se puede hacer más, es importante también redefinir lo que es el concepto de la aceptación y la resignación. Hay muchas personas que creen que han aceptado porque se han resignado. El que acepta aprende de lo que pasó, genera una mirada distinta al pasado, una mirada de optimismo. Yo lo acepto, él no me quiere y hay otras personas que me pueden querer.
Es como subir un peldaño.
Es como subir un peldaño.
Sí, porque no te quedes en el mismo peldaño. No vale la pena. Hay que subir un peldaño.
Y ahora que tú dices de los peldaños, el que se resigna se queda en el mismo peldaño. Porque cree que acepta, porque dice, rumia, pasó esto por esto, por esto, por esto, y vive rumiando su pasado.
No ha superado.
Entonces, eso no está superado. Está resignado, bueno, no puede hacer más porque no lo puede traer a la fuerza. Pero realmente está en el mismo peldaño. Señores, y como dice la chica que llamó, asístete de un terapista, que es muy doloroso para pasar esto solo o sola. Y, Laura, entonces, ¿cuáles serían tus próximos cursos y talleres para que nos dé un conocimiento a la gente de dónde estás tú por ahora?
Ok, ahora mismo estamos dando el seminario en Santiago. Todavía tenemos un cupo. Para los interesados pueden llamar al teléfono a 829-804-4042 a Chris Mele para integrarse al taller en Santiago. Y también te comento que tuvimos una actividad en Nueva York.
¡Ay, excelente! Lo vi por las redes.
¡Ay, sí! Esto fue un desborde energético. Estas mujeres en Nueva York fueron, de verdad, me dieron mucho cariño, mucha energía. Y una vez más confirmé que una ciudad grande, de verdad, cambia la dinámica de la vida de las personas y de pareja. En una ciudad tan poblada como en Nueva York, donde hay tanta persona, las personas se sienten tan solitarias. Y más me entusiasma para poder ayudar a las chicas que viven ahí, porque viven una vida bastante dura, una vida de lucha y una vida bastante solitaria. Para eso está el taller. Para la información del taller en Nueva York, Janet García, el teléfono 201-417-2398. A su orden. Así que, y mucha información tenemos en la página de Facebook, Bienestar Emocional, donde pueden encontrar muchas herramientas de relaciones de pareja y las actividades que hacemos.
¿Tú sabes algo que nosotros no tratamos? Y yo quisiera también que quede claro, de la cantidad de gente que termina una relación y sigue pendiente que si el Facebook de la otra persona, escucha la misma música, que si está pendiente dónde fue, que visita los mismos sitios para encontrarse con él o con ella.
Sí, muy buen punto. Déjame, es una de las recomendaciones básicas en la ruptura es cortar todo tipo de conexión, teléfono, Facebook, WhatsApp, cortar. Mientras más estás en comunicación con esa persona, más difícil se te va a alargar el proceso. Es como meter la sal en la llaga. Es duro dar el delete a ese teléfono, durísimo. Pero, señores, funciona.
Y pone la misma emisora que oían juntos para la misma canción y la repiten. No. Yo tengo una amiga que grabó Amnesia en un CD por Lolita Flores, por José José, eso. La misma canción como por 5 intérpretes. Uh-huh. Y cuando iba a su carro oía la misma canción, pero por supuesto hay un refrán que dice que no hay cosa que se fije más en la memoria que eso que tú quieres olvidar. Entonces déjate de eso, para que no se te fije en la memoria, saca todo lo que tenga que ver, inclusive hasta la ropa que te ponías, que te dijeron que era bonita.
La ropa que usaba, los regalos que te dio.
Saca eso del sistema.
Elimínalo de la vista, lo puedes poner en una caja, si eres honesta y dices yo no puedo eliminar, bueno, por lo menos ponlo en una caja que no esté a la vista. Por lo menos elimino de la vista, es lo mínimo. Lo mejor es regalarlo, botarlo, deshacerse. Porque la energía de estos objetos te va a seguir afectando. Entonces, si quieres de verdad recuperarte de verdad, que lo mereces, tú mereces la mejor vida, tú mereces una opción, tú mereces ver el horizonte, elimina todo de atrás.
Claro que sí, porque nosotros decimos en PNL que todo lo que te afecta a tu sistema emocional viene a través de tu sistema sensorial. Es decir, que si estás viendo todos los días las llama el Facebook, si está viendo las cosas que él está haciendo, si estás siendo afectada por esas canciones que escuchas, y si estás también sintiendo emociones, es hora de que corte todas esas cosas para que esas influencias sensoriales no penetren en ti, porque cuerpo y mente están conectados, señores. ¿Por qué yo tengo que deliberadamente y ya siendo conciencia de que eso me hace daño? ¿Por qué yo me quiero autoflagelar? Hay que dejarse de eso, que la vida está llena de optimismo, de gente bella.
El que no te... Y de oportunidades, experiencias, eso sí es verdad. Nuevas.
Señores, pero ya hemos llegado al final del programa. Siempre que yo estoy con Laura me emociono. Porque Laura es una amiga con la que podemos conversar de estos temas y nada, y que ustedes también nos escuchen y compartirlo, porque aquí nadie tiene la razón, aquí simplemente están dos personas que tienen cierta experiencia, que tienen ciertas informaciones válidas y que entendemos que pueden ser útiles para algunos de los que nos están escuchando. Señores, que hemos llegado al final y yo quiero dejarlos a ustedes con este mensaje: olvida lo que te hizo daño en el pasado, pero nunca olvides lo que esa persona te enseñó. Así es que con esto, todo mi cariño y terminamos hasta el próximo domingo en otra emisión de Manual para Solteros.